We'll have Brother Abel Lipsar from Argentina to speak to us. He'll be speaking in Spanish. And I, just for those that don't understand Spanish, we have Sister Margie Hagensek, who is going to interpret for him. So we will turn this meeting over to Brother Lipsar, who is going to speak on our blessed hope. Our blessed hope.
Un poco alto para mí. Toma. Buenas tardes, hermanos.
Good afternoon, brother.
Antes de iniciar el tema nuestro de esta tarde,
before starting our theme this afternoon,
deseo transmitir los saludos de los hermanos de la Argentina para todos ustedes.
I want to bring the greetings of the brethren in Argentina for all of you.
Y al mismo tiempo agradecer el material, la literatura, el alimento espiritual que nos provee a través de literatura y revistas.
And to thank you very much for all the help that you have given us with providing publications, the El Alba magazine, and various booklets and books, First Eye included.
Son importantes para nosotros para difundir el mensaje del reino y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra.
They are very important for us in our witnessing of the truth about the establishment of the kingdom on earth.
Thank you, hermano. Gracias.
Thank you.
Nuestra feliz esperanza, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo.
Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, Titus 2:13.
El apóstol Pablo expresa con esas palabras los sentimientos de su corazón y también lo de todos los verdaderos consagrados de Dios, que esperan el cumplimiento de su esperanza y la manifestación del Señor para ser recibidos en su reino glorioso para siempre.
With these words, the Apostle Paul expresses the sentiments of his heart, and also those of all of God's truly consecrated, who are looking for the fulfillment of their hope and for the manifestation of the Lord Jesus in order to be received into his glorious kingdom forever.
La esperanza y la fe son inseparables. Una esperanza verdadera no puede existir sin una fe bien establecida y fundamentada. Tener esperanza significa tener un deseo ardiente por algo bueno, que en un tiempo determinado esperamos recibir, creyendo que cuando lo obtengamos nos causará gran alegría. Nosotros no esperamos algo que no deseamos, pero esas cosas buenas que deseamos deben tener una base sólida, porque sin ella la esperanza que edificamos no será estable.
Hope and faith are inseparable. A true hope cannot exist without a well-grounded and established faith. To have hope means to have an ardent desire for something good, which we hope to receive at a determined time, believing that when we do obtain it, it will cause us great joy. We do not hope for anything we don't want, but these good things that we wish for should have a solid basis, because without that, the hope we are building will not be stable.
Pero ¿qué es algo tan bueno que toda criatura inteligente desea? Seguramente todos estarán de acuerdo que lo más deseable para una persona inteligente es vida eterna en una condición de perfecta felicidad. Muchos tienen ese deseo por la vida, pero no tienen esperanza de obtenerlo. Pero al tiempo determinado por Dios, todos tendrán la oportunidad de ganar la vida eterna.
But what is this something so good that every intelligent creature wants? Surely all will agree that the most desirable thing for an intelligent person is eternal life in a condition of perfect happiness. Many have this desire for life, but do not have hope of obtaining it. But at the time determined by God, all will have an opportunity to gain eternal life.
La esperanza puesta delante del cristiano. ¿Pero en qué consiste específicamente esa esperanza que los creyentes buscan con tanta alegría e insistencia?
What specifically does this hope consist of, which these believers seek with such joy and insistence? What do they hope to receive? Is it a scepter or a rod of gold by which to exercise authority over mankind? We don't think so, because this would be a selfish aspiration. That type of vanity could not inspire such a great zeal that we voluntarily sacrifice all that we have and all that we are in order to obtain it.
Hallándonos cerca del fin de la edad evangélica, un periodo de tiempo extraordinario en el cual se desarrolla un aspecto importante del plan de Dios, es bueno detenernos por un momento y preguntarnos acerca del camino que transitamos y por la condición en que nos hallamos. ¿Por qué dejamos el mundo con sus placeres, proyectos, beneficios materiales y de otro orden que esta vida nos ofrece? La certera respuesta es, para ganar la feliz esperanza, es decir, el amor de Cristo y su conocimiento, y ser hallados en Él. Así nos lo dice Pablo en Filipenses 3. En este pasaje el apóstol nos habla del supremo llamamiento de Dios, que en esta edad evangélica nos invita a sufrir con Cristo para alcanzar la ciudadanía celestial, que es la vida en el nivel espiritual más elevado. Esta es la feliz esperanza puesta delante de los creyentes por la misericordia de Dios. Los que cumplen con las normas de las Escrituras escucharán las palabras de aprobación pronunciadas por el Señor en Mateo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Finding ourselves near the end of the gospel age, an extraordinary period of time in which an important aspect of God's plan is developed, it is good to pause for a moment and ask ourselves about the way we are going and about the condition in which we find ourselves. Why do we leave the world with its pleasures, aims, material, and other benefits which this life offers us? The sure response is to gain the blessed hope, that is, the knowledge and love of Christ, and to be found in Him. Paul tells us this in Philippians 3:7-21. In this passage, the apostle tells of us of the high calling of God, that in this gospel age, He invites us to follow Christ and suffer with Him, in order to reach the heavenly citizenship, which is life on a higher spiritual level. This is the blessed hope placed before the believers by the mercy of God. Those who comply with the standards of the Scriptures will listen to the words of approval pronounced by the Lord in Matthew 25:21. Thou hast been faithful in a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord.
Los creyentes que tienen esta esperanza deben tener un convencimiento seguro para aspirar a ella. Sabemos que no tenemos este favor por méritos o capacidad propios. Esto ha sido posible por la misericordia y el arreglo de Dios, quien por medio de Cristo Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, Timoteo 1. Es esa la base de la esperanza de los creyentes, la fe en la promesa de Dios. Y como nos afirma el apóstol Pablo, esta fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1.
The believers who have this hope should have a sure conviction to aspire to it. We know that we do not have this favor by our own merit or ability. This has been possible through the mercy and arrangement of God, who, through Jesus Christ, brought life and immortality to light through the gospel, 2 Timothy 1:8-10. This is the basis of the believer's hope, faith in God's promises. And as the Apostle Paul assures us, this faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, Hebrews 11:1.
Podemos tener una esperanza basada sobre testimonio dudoso y sin fundamento, pero ese tipo de esperanza no produce gozo. Esto se debe al hecho de que no hay seguridad de recibir lo que deseamos. Por lo tanto, es necesario que nuestra esperanza tenga fundamento seguro. Hay una multitud de hombres que declaran ser cristianos y por eso dicen, nosotros esperamos ir al cielo. Con todo, ellos están llenos de temor, superstición, dudas e inseguridad. No desean la manifestación de nuestro Señor en su gloria. No tienen la feliz esperanza de ver llegar el día cuando los verdaderos seguidores del Señor lo verán cara a cara. Eso se debe a que la esperanza de ellos está basada sobre credulidad y errores y no sobre la fe verdadera.
We can have a hope based on dubious and unfounded testimony, but that type of hope does not produce joy. This is due to the fact that there is no assurance of receiving what we desire. Therefore, it is necessary that our hope have a sure foundation. There are a multitude of men who call themselves Christians and so say, we hope to go to heaven. However, they are full of fear, superstition, doubts, and insecurity. They do not desire the appearing of our Lord in His glory. They don't have the blessed hope of seeing that the day is arriving when the true followers of the Lord will see Him face to face. This is because their faith is based on credulity and errors and not on the true faith.
Una esperanza basada en la credulidad no tiene el conocimiento y el convencimiento que provienen de la palabra de Dios, sino que se fundamenta en ideas y palabras de hombres. Pero la esperanza que se basa en la fe verdadera tiene la promesa del Dios vivo, y las cosas que esperan los creyentes son absolutamente seguras de ser obtenidas si ellos cumplen con fidelidad hasta la muerte los mandamientos del Señor. Hebreos 10:22, Hebreos 6:17.
A hope based on credulity lacks the knowledge and conviction which come from the Word of God, but are founded on ideas and words of men. But the hope which is based on the true faith has the promise of the living God. And the things that the believers hope for are absolutely sure and will be obtained if they faithfully comply with the Lord's commandments, even unto death. Hebrews 10:22 and 6:17.
El principio de nuestra esperanza. Como no se puede tener una esperanza sin fe, tampoco se puede tener una fe sin conocimiento. Así leemos en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ese pasaje vemos con claridad que el que no conoce la palabra de Dios no puede tener la feliz esperanza mencionada por el apóstol Pablo en nuestro pasaje, donde describe nuestra posición anterior y la esperanza a la que somos ahora guiados. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Pero en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 10:11.
As one cannot have hope without faith, likewise one can't have faith without knowledge. This we read in Romans 10:17, that faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. By this passage we see clearly that he who doesn't know the Word of God cannot have the blessed hope mentioned by the Apostle Paul in our passage, where it describes for us our former position and the hope to which we are now guided. Wherefore, remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who were sometimes far off are made nigh by the blood of Christ. Efesios 2:11-13.
La esperanza del cristiano es progresiva. Primeramente, él desea vivir eternamente. Oye las palabras de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En Juan 17 el Señor sigue diciéndonos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este conocimiento obtenido por medio de la palabra de Dios inspira confianza en las promesas de vida eterna.
The hope of the Christian is progressive. Firstly, he wants to live eternally. He hears the words of Jesus who says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John 14:6. And in John 17:3, he continues informing us, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. This knowledge, obtained by means of the Word of God, inspires confidence in the promises of life eternal.
Sin embargo, la esperanza de muchos, más que ir al cielo, es poder salvarse del tormento eterno. Pero esta no es la feliz esperanza presentada por el apóstol, ni está basada en las enseñanzas del Señor.
Nevertheless, the hope of many, more than to go to heaven, is to be able to save themselves from eternal torment. But this is not the blessed hope presented by the apostle, nor is it based on the teachings of the Lord.
Después de obtener cierta medida de conocimiento sobre la vida futura, también se inicia un progreso en nuestra esperanza. El apóstol nos dice, y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna, Juan 1:2-25. De esta manera, los que aman y buscan la verdad observan que son pocos los que conocen el ofrecimiento de vida eterna. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué no tiene el hombre vida eterna? Las Escrituras responden, porque la muerte es la paga del pecado y destruye la vida. Nuestros primeros padres, por su desobediencia, nos transmitieron el pecado y su consecuencia, la muerte. Por eso, somos todos imperfectos y enemigos de la justicia.
After we obtain a certain measure of knowledge concerning the future life, a progress in our hope is also initiated. The Apostle tells us, and this is the promise that he has promised us, even eternal life, 1 John 2:25. Thus those who love and seek the truth observe that few are those who know the offering of eternal life. And here arises the question, why doesn't man have eternal life? The Scriptures respond, because death is the wages of sin and destroys life. Our first parents, by their disobedience, transmitted to us sin and its consequence, death. Therefore, we are all imperfect and enemies of righteousness.
Nuestra esperanza se fundamenta entonces en el hecho de que Dios hizo arreglos por medio de Cristo Jesús para quitar la injusticia cometida por Adán. Así leemos en Romanos 5:17-18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida.
Our hope is founded then on the fact that God made arrangements through Christ Jesus to remove the unrighteousness committed by Adam. Thus we read in Romans 5:17-18, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness of one, the free gift came unto all men unto justification of life.
Nuestra esperanza depende de condiciones. Mientras Dios, por un lado, ha hecho preparativos de vida eterna para todos los que obedezcan su ley, por otro lado, ofrece la feliz esperanza, la celestial, a un número determinado de creyentes y en condiciones bien establecidas. ¿Cuáles son estas condiciones? Las Escrituras dicen, reconocer que somos pecadores, fe en el mérito de la sangre de Jesucristo y la justificación por medio de Él, total consagración para hacer la voluntad de Dios, santificación y transformación, sufrimiento y tribulación. Debemos grabar bien en nuestra mente estas condiciones para fortalecer nuestra esperanza y obtener aquello que buscamos.
While God on one side has made preparations for eternal life for all those who obey His law, on the other hand, He offers the blessed hope, the heavenly hope, to a determined number of believers and on well-established conditions. What are these conditions? The Scriptures say, recognize that we are sinners, faith in the merit of Jesus' blood and justification through Him, total consecration to do God's will, sanctification and transformation, suffering and tribulation. We should fix these conditions well in our minds to fortify our hope and obtain that which we seek.
Fe en la sangre de Jesús. Dios ha determinado mediante su plan de salvación que todos los que se gozan con la feliz esperanza para obtenerla por medio de la fe en Jesucristo, por el mérito del sacrificio de Cristo, por lo tanto, la esperanza debe ser aprobada con el precio de rescate. Esa es una regla que no da lugar a errores para toda enseñanza que es puesta a nuestra consideración. Si no armoniza con el precio de rescate, podemos estar seguros que es falsa.
God has determined through His plan of salvation that all those who enjoy the blessed hope should attain it through faith in the merit of Christ's sacrifice. Therefore, all hope should be squared with the ransom price. That is a rule that gives no room for errors in whatever hope may be presented for our consideration. If it doesn't harmonize with the ransom price, we may be sure it's false.
El apóstol Pablo nos presenta esto en forma clara en 1 Corintios 15:1-4. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creyereis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
The apostle Paul puts this clearly in 1 Corinthians 15:1-4. If ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures.
La fe en la sangre derramada de Jesús significa reconocer que somos pecadores por naturaleza, que Jesús murió para salvarnos del pecado y que resucitó y presentó el mérito de su sacrificio a favor nuestro. Conociendo estos hechos y aceptándolos, nosotros tenemos fe para la salvación.
Faith in Jesus' blood poured out means to recognize that we are sinners by nature, that Jesus died to save us from sin, and that he was raised and presented the merit of his sacrifice on our behalf. Knowing these facts and accepting them, we have faith unto salvation.
La justificación. La palabra justificar significa ser hecho justo por Dios. Nada que sea imperfecto es justo ante Dios. Por eso, antes de ser justificados, es necesario que alguien nos limpie y cubra nuestras imperfecciones. Después que Jesús ascendió al cielo, presentó el mérito de su sacrificio a favor de todos ante el Padre Celestial. Así, todos los que desean pueden acercarse a Dios por medio de Jesucristo durante la edad evangélica y obtener reconciliación y justificación. Hebreos 9:24.
The word justify means to be made righteous by God. Nothing imperfect is righteous before God. Therefore, before being justified, it is necessary that someone cleanse us and cover our imperfections. After Jesus ascended to heaven, he presented the merit of his sacrifice for all before the Heavenly Father. Thus all who desire it may approach unto God through Jesus during the gospel age and obtain reconciliation and justification. Hebrews 9:24.
Si nosotros creemos y aceptamos estas cosas y nos entregamos a Dios para hacer su voluntad y negar la nuestra, entonces nuestro Señor aplica el mérito de su sacrificio a favor nuestro y cubre todas nuestras imperfecciones. De esta manera, somos considerados perfectos, aunque nacimos pecadores. Somos hechos justos, justificados. Romanos 4, 1 al 11 y 3, 22, 26.
If we believe and accept these things and give ourselves to God to do His will and deny our own, then our Lord applies the merit of His sacrifice on our behalf and covers all our imperfections. Thus we are considered perfect, although we were born sinners. We are made right, justified. Romans 4, 1-11 and 3, 22-26.
La justificación de Dios, que Dios realiza con el propósito de llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, después que hemos hecho una total consagración. Dios nos acepta y nos engendra por medio de su Espíritu para una naturaleza espiritual. El apóstol escribió lo siguiente sobre el tema en Romanos 5:1-5. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado.
God grants justification for the purpose of our becoming part of the body of Christ. After we have made a total consecration, God accepts and begets us through His Spirit to a spiritual nature. The Apostle Paul wrote the following on this subject in Romans 5, 1 and 5. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, which is given unto us.
El apóstol Pedro nos dice que todos fueron renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo y de entre los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros.
The apostle Peter tells us that all these were begotten again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for us. 1 Peter 1, 3-5.
La santificación. Santificar significa separar o apartar algo para un servicio sagrado. Por eso el que se consagra se entrega a Dios para hacer su voluntad santa. Pues la voluntad es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 1, 4-3. Los que han dejado todo para seguir las huellas del Señor Jesús, sometiendo su voluntad a la del Padre Celestial, dicen como el Señor Jesús: vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Hebreos 10:7. Esta separación y consagración nuestra significa que de ahora en adelante debemos andar en novedad de vida, Pero en lo que respecta a nuestro cuerpo terrenal, no alcanzará una completa santificación hasta el final de su curso terrenal, cuando los vencedores serán cambiados de la condición terrenal a la espiritual por la primera resurrección. Pero ¿cómo se realiza esa santificación? El Señor Jesús responde, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Sanctification. To sanctify means to separate or set something aside for a holy service. So he who consecrates himself gives himself to God to do his holy will. For this is the will of God, even your sanctification. 1 Thessalonians 4:3. Those who have left all to follow the footsteps of the Lord Jesus, submitting themselves to the will of the Heavenly Father, say like the Lord Jesus, I come to do thy will, O God. Hebrews 10:7. This separation and consecration of ours means that from now on we should walk in newness of life. But as for our earthly body, it won't reach a full sanctification until the end of its course, when the overcomers will be changed from the earthly to the spiritual condition by the first resurrection. But how is that sanctification realized? The Lord Jesus tells us, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. John 17:17.
La transformación. Transformación significa cambio de una condición de imperfección a otra de perfección. Significa que nos preparamos y adecuamos para ser útiles al Señor ahora y en el futuro durante su reino. El apóstol Pablo nos exhorta diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2.
Transformation. Transformation means change from a condition of imperfection to one of perfection. It means that we are being prepared and made fit to be useful to the Lord now and in the future during the kingdom. The Apostle Paul exhorts us, saying, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2.
La transformación a la semejanza de nuestro Señor se realiza por una continua nutrición de la palabra de Dios y desarrollando la personalidad y el carácter de acuerdo con los principios bíblicos.
Transformation of the likeness of our Lord is carried out by continual feeding on the Word of God and developing the personality and character in accordance with biblical principles.
Con ese propósito nos son dadas grandes promesas, y cuando entramos en el camino angosto oímos las palabras del Señor diciendo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Así vemos que a medida que nos nutrimos de la palabra de Dios, nuestra esperanza crece.
With this intent we are given great promises, and when we enter the narrow way, we hear the Lord's word saying, whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Romans 15:4. So we see that to the degree to which we are feeding on the Word of God, our hope grows.
El salmista David escribió para nuestra instrucción. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Salmos 73:23.
The psalmist David wrote for our instruction, nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Psalm 73:23-24.
De este modo somos guiados en forma progresiva a la esperanza puesta delante de nosotros. Otra vez el Señor nos dice a través del salmista, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Jehovah's right hand is Jesus, and his counsel is in his word. In this way we are guided progressively to the hope set before us. Again the Lord tells us through the psalmist, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Psalm 32:8. We also read, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Proverbs 3:5-6.
En Isaías 30, 21, leemos lo siguiente. Entonces tú oirás a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La voz de la palabra de Dios viene del pasado, detrás de nuestras espaldas, porque fue escrita mucho antes que naciéramos. Y aún así el Señor nos promete que ella siempre nos guiará.
And there is Isaiah 30:21. And thine ears shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand and when ye turn to the left. The voice of the word of God comes from the past, behind us, because it was written much before we were born. And even so, the Lord promises us that it will always guide us.
Como dijimos, esta transformación de nuestro carácter se efectúa en forma gradual. Así nos dice Pablo en Corintios 2:3-18. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
As we said, this transformation of our character is done in a gradual way. So Paul tells us in 2 Corinthians 3:18, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
El cristiano debe pasar por pruebas. Todo sufrimiento que se produce por causa de la justicia es provechoso. El sufrimiento físico con frecuencia puede resultar por la actividad de la predicación de la verdad. Muchas veces se realizan grandes caminatas o viajes cansadores poniendo en peligro la vida para llevar el mensaje a los que están en ignorancia o para llevar palabra de ánimo y consuelo a los hermanos que están aislados en grandes distancias. Todos los que ponen sus vidas al servicio de Dios y de sus hermanos realizan sacrificios agradables al Señor. El salmista escribió al respecto: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116:15. En otro pasaje también nos dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126:5-6. El apóstol Pablo agrega, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9.
The Christian is to pass through trials. All suffering which takes place on account of righteousness is profitable. Physical sufferings can frequently result from activity in preaching the truth. Many times long walks or tiring journeys are taken, endangering one's life to take the message to those who are in ignorance, or to bring words of encouragement and comfort to the brethren who are isolated by great distances. All who use their lives in the Lord's service and that of their brethren make sacrifices pleasing to the Lord. The psalmist wrote in that regard, precious in the sight of the Lord is the death of his saints, Psalm 116:15. And in another passage we are also told, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him, Psalm 126:5-6. And the Apostle Paul adds, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not, Galatians 6:9.
Con frecuencia, el consagrado sufre espiritual o mentalmente por los errores que comete. La nueva criatura mora en vaso de arcilla, frágil e imperfecto, luchando con sus imperfecciones y las circunstancias desfavorables que lo rodean.
Frequently the consecrated one suffers spiritually or mentally for the errors he commits. The new creature dwells in an earthen vessel, fragile and imperfect, fighting with his imperfections and the unfavorable circumstances which surround him.
La lucha de la nueva criatura con el viejo hombre es dura, de modo que con frecuencia se siente desamparada por el favor de Dios. Pero cuando recuerda las promesas del Señor registradas en su palabra, su esperanza renace y su consuelo es abundante. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16.
The new creature's fight with the old man is hard, so that frequently he feels forsaken by God's favor, But when he remembers the Lord's promises recorded in his word, his hope is renewed and his comfort is abundant. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebrews 4:16.
Debido al hecho de que el verdadero cristiano es con frecuencia mal entendido, sufre por parte de los que no comparten su fe. Con respecto a nuestro Señor está escrito: he pisado yo solo el lagar, y los de los pueblos nadie había conmigo. Pero ellos no lo entendieron. Lo mismo ocurre con los verdaderos seguidores. No son comprendidos por el mundo y a veces tampoco por sus hermanos en la misma fe. La tribulación y las dificultades familiares son a veces el resultado de una mala interpretación de los hechos. Este tipo de experiencias son duras pruebas que la Iglesia soporta hoy, y para muchos son extrañas. Pero el apóstol Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo.
Due to the fact that the true Christian is frequently misunderstood, he suffers on account of those who do not share his faith. With respect to our Lord, it is written, I have trodden the winepress alone, and of the people there was none with me, because they did not understand him. The same thing occurs when his true followers are not understood by the world, and sometimes neither by his brethren in the same faith. Tribulation and family difficulties are sometimes the result of misunderstanding the facts. Experiences of this type are hard trials which the church is now going through, and for many they seem strange. But the Apostle Peter tells us, beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you, but rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings. 1 Peter 4:12 and 13.
Para que nuestra esperanza persista, es necesario que nuestra fe se desarrolle vigorosamente. Este es el propósito de las pruebas, tentaciones y dificultades. El apóstol asemeja nuestra esperanza como un ancla. El barco, cuando es movido por las olas de la tempestad, suelta anclas para asegurar su salvación. Pero el ancla de nada serviría si no tuviese una cadena poderosa y un lugar donde agarrarse. Así como el ancla representa nuestra esperanza, la cadena representa nuestra fe. Y el lugar donde se adhiere y representa las promesas grandes y preciosas de Dios, de cuyo cumplimiento podemos estar seguros.
For our hope to continue, our hope must develop vigorously. This is the purpose of the trials, temptations, and difficulties. The apostle compares our hope with an anchor. When a ship is tossed by the waves of a tempest, anchors are loose to assure its being saved. But the anchor would do no good if it didn't have a powerful chain and a place for it to take hold. Just as the anchor represents their hope, the chain represents their faith, and the place where it takes hold represents the great and precious promises of God, of whose fulfillment we can be sure.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque sin estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
Examinando la regla enumerada por Pedro, primero es una fe fuerte y estable, la cual el apóstol dice que debemos agregar virtud, es decir, eficacia, potestad y fortaleza, para permanecer inamovibles en la esperanza y en las promesas, y para desarrollar una personalidad de acuerdo con la voluntad de Dios.
Let us examine the rules enumerated by Peter. The first is a strong and stable faith, to which the apostle says we should add virtue, that is, effectiveness, power and strength, to remain immovable in hope and in the promises, and to develop a personality in accordance with the will of God.
Luego el apóstol nos exhorta a agregar dominio propio, que significa control sobre uno mismo, moderación y equilibrio en todas las actitudes de la vida. A esto debemos añadir la paciencia, que es uno de los atributos más elevados que corona la personalidad del creyente. y que se obtiene luego de muchas y duras pruebas de nuestra fe. Debemos aprender la paciencia como hijo de Dios, ser pacientes con los que están más desarrollados que nosotros, pacientes con los flojos y lentos, y con los que no entienden, pacientes con los nerviosos e impacientes con los que están errados y confusos.
Then the apostle exhorts us to add self-control, which means control over one's own self, moderation and equilibrium in all the attitudes of life. To this we should add patience, which is one of the highest attributes that crown the personality of the believer, and which is obtained after many hard and difficult trials of our faith. We should learn patience as children of God, be patient with those who are more developed than we are, patient with the weak and slow, and with those who don't understand, patient with the nervous and impatient, patient with those who are mistaken and confused.
Lo próximo que debemos desarrollar es el amor fraternal, el cual se obtiene con la aplicación de la regla de oro en todas nuestras relaciones con el prójimo. Amor al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Juan destaca claramente la importancia del amor fraternal en Juan 1:3-14. Nosotros sabemos que hemos pasado de vida a muerte en que amamos a los hermanos y que Él nos ama, y el que no ama a su hermano permanece en muerte.
The next thing we should develop is brotherly love, which is obtained with the application of the golden rule in all our dealings with our neighbor. Love thy neighbor as thyself. John sets forth clearly the importance of brotherly love in 1 John 3:14-16. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
Por eso, hermanos y hermanas, ¿qué haremos nosotros los que tenemos esa esperanza? El apóstol responde, todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es verdad.
Therefore, brothers and sisters, what shall we do who have this hope? The apostle answers, every man that hath this hope in him purify himself, even as he is pure. 1 John 3:3.
Por lo tanto, estando fundamentados en la fe y teniendo esa gloriosa esperanza, debemos esforzarnos por purificarnos y limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Therefore, being founded in the faith and having this glorious hope, we should strive to purify ourselves and cleanse ourselves of all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. 2 Corinthians 7:1.
Thank you, Brother Lipsar and Sister Margie Hagensick. And let us all arise now, and we will be dismissed in prayer by Brother Lipsar.
Padre Celestial, agradezco el privilegio que me has concedido de compartir esta maravillosa reunión con los hermanos de Estados Unidos. Te ruego, Señor mío y Dios mío y de todos nosotros, que nos bendigas en estas reuniones para que salgamos fortalecidos, para que podamos aplicar en nuestra vida diaria todo lo que estamos aprendiendo, para prepararnos para tu futuro y glorioso reino. Te rogamos, Señor, que perdones todas nuestras imperfecciones, todas nuestras debilidades. Sabemos que no tenemos mérito para presentarnos delante de ti, pero tú nos has limpiado y nos has purificado mediante tu Hijo amado Cristo Jesús, y has puesto delante de nosotros promesas maravillosas que pocos conocen. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras deficiencias, nuestras debilidades, y que nos introduzcas en tu reino que pronto tú has de establecer sobre toda la tierra para bendecir y sanar a todos los hombres que están sufriendo y que están clamando por justicia. Te pedimos, Señor, que bendigas esta reunión y las sucesivas que se han de realizar en los días siguientes, para que todos los hermanos aquí que están presentes y están asistiendo se beneficien y lleven una bendición de estas reuniones. También, Señor, bendiga a los hermanos que no han podido concurrir a esta reunión por diversos motivos, que tu espíritu, tu poder y tu misericordia los consuele y esté con ellos. Pedimos, Señor, que nos perdones y nos cuides y nos guíes por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, en cuyo nombre siempre pedimos todas esas cosas. Amén.